Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana, hoy martes 4 de julio de ¿en qué año estamos, decirte?
En el que estamos.
No, pero dilo.
No, yo no te voy a decir nada porque siempre se te olvida todo. Muy buenos días a ti, que acuérdate del año durante todo el programa. Después tú te vas a acordar. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y de Tempranito de mañana. Aquí estamos con...
Me siento como castigado.
No, no estoy castigado. Estoy feliz de estar aquí contigo y con los oyentes.
Yo castigado.
Ti hay que castigarte, Alfredo. Ti hay que castigarte. Tú te lo buscas. Es así. Así que gracias a ustedes por estar en la sintonía, por acompañarnos en esta mañana de martes. Y vamos a estar hasta aproximadamente las 10 de la mañana.
¿Y si hay feriado, qué tú haces aquí trabajando?
Porque hay que complacer al público.
¿Quién te llamó?
Los oyentes. Los oyentes, que están ahí.
A mí me llamó el productor.
Ah, no, a mí los oyentes me dijeron, ustedes tienen que estar ahí, tienen que hablarnos de cosas interesantes, tienen que ponernos musiquita, tienen que alegrarnos la vida, y aquí estamos alegrándole la vida a los oyentes.
Sí, sí, yo le dije, bueno, si me hace trabajar el 4 de julio, que es feriado, hombre, fiesta de la independencia de los Estados Unidos, me tiene que dar el primero de enero. Me dijo, el primero de enero es feriado para todo el mundo. Y yo le dije... Bueno, ¿y qué tal el 26 de julio? Me dijo, no, el 26 de julio no es feriado, no,
aquí no se celebra. Entonces chico, vas a presentar el equipo
no
de hoy.
No puedo coger los días feriados.
No puedes. Ya usted vive aquí en tierras americanas.
Gracias
y
a Dios.
Y libres.
Gracias a Dios.
Así mismo es.
El equipo de hoy integrado es nuestro productor, como siempre, el hombre atado a su lápiz en la oreja, Jaime Almiral. Y en los controles tenemos una nueva adquisición, nueva entre comillas y en itálica, porque vaya, de nuevo yo le miro bien la cara y le digo, más o menos.
No comiences a buscarte problemas.
Efraín, el apellido de Efraín, yo no me lo sé, ¿cuál es el apellido de Efraín?
Efraín García.
García. ¡Ah! Efraín desciende de Manuel García, el rey de los campos de Cuba, ¿sí o no? Efraín, bueno. Julián García, cuidado usted. Cuidado usted.
Apellidos ilustres.
Sí, señor.
Tengo mucho cuidado. Bueno, Alfredo, como tú estabas diciendo, hoy es feriado acá en Estados Unidos, pero estamos aquí y siempre hacemos como un recuento de por qué se celebra determinada fecha, en la cual la mayoría de las personas a esta hora ya están disfrutando y preparando sus fiestas de celebración, pero nosotros estamos aquí, ¿verdad?
O durmiendo, y nosotros estamos aquí.
Bueno, pero nosotros estábamos aquí. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, y todo comienza con la Guerra de la Independencia, con un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas, que eran las originales en América del Norte, contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en esta batalla y se firma también el Tratado de París, eso que ustedes han escuchado muchísimo en las clases de historia. Bueno, el 2 de julio del año 1776, el Congreso Continental votó a favor de la independencia y 2 días más tarde, delegados de las 13 colonias adoptan lo que se conoce como la Declaración de la Independencia, un documento histórico elaborado por Thomas Jefferson. Desde el año 1776 hasta la actualidad, el día de hoy se ha celebrado como el nacimiento de la independencia americana y desde 1941 es considerada como fiesta federal. Es un feriado federal, muchos descansan, nosotros estamos aquí con ustedes. ¿Cómo se celebra el 4 de julio, Alfredo?
Con perro caliente.
Yo sabía que él me iba a decir eso, pero fundamentalmente, ¿cuál es la pieza clave de un 4 de julio acá en Estados Unidos? Los fuegos artificiales.
Y los perros calientes.
Y los perros calientes. Él tiene hambre, señores, desde bien temprano. Pero los fuegos artificiales, se hacen shows espectaculares donde usted va y lleva su perro caliente y se sienta a comer y a tomar y ve todo este fantástico despliegue de tecnología de fuegos artificiales. Usted también lo puede comprar, los comercios lo venden, hay lugares donde usted va, compra sus fuegos artificiales, lleva a sus niños, lleva a la familia, los puede tirar en un lugar, en lugares donde esté seguro.
¿Tú también compras los legales o los ilegales?
Ya no hago nada de eso.
Yo
no compro nada.
Se va a tirar muy rápido.
Yo no compro nada de eso ya. ¿Sabes por qué no compro nada de eso? Desde que tengo la perrita en casa. Porque tiene mucho miedo y aquí se pide mucho eso. Las sociedades protectoras de animales piden mucho que se tenga cuidado el 4 de julio con los fuegos artificiales porque se pierden muchos perritos. Se asustan, salen de la casa y se pierden. Entonces, desde que adopté a Princess, a mi mascota, que tengo el orgullo de decir que la adopté, sí, porque aquí se pide mucho que se adopten a los animalitos, señores, porque sí. Y entonces, bueno, desde que adopté a Princess, yo intento de que no
pero tráncala en el baño.
No, pobrecita, de que no esté cerca de donde se están tirando los fuegos artificiales, intento calmarla. Es un proceso, señores, es como un bebé que se asusta mucho y entonces hay que calmarla. Pero bueno, el punto distintivo aquí de la fiesta son los fuegos artificiales. Se hacen muchísimos desfiles también en todo el país, se hacen muchas celebraciones, la comida. Las amistades se reúnen y celebran. Pero eso es lo único que tú vas a hacer este día cuando tú llegas a tu casa.
Adivina qué desayuné hoy.
Perro caliente. Lo único que él va a hacer hoy parece que de comida es eso. Así que estoy advirtiendo a las personas que viven con Alfredo que hoy están a dieta, porque eso es prácticamente una dieta.
Se consumen millones. Voy a buscar el dato. Sí, ¿Cuántos millones de perro caliente y hamburguesas se consumen hoy, 4 de julio, en los Estados Unidos? Y hablabas de los fuegos artificiales. Señores, los fuegos artificiales se tiran en parques públicos, obviamente, y lo hacen gente profesionales porque los fuegos artificiales suben un montón de metros. Y usted puede estar 20 minutos, media hora, observando un despliegue de estos fuegos artificiales que son lindísimos. Ahí hay cientos de miles de dólares
gastados
en esos fuegos artificiales que duran media hora. Son media hora tirando fuegos y fuegos y fuegos. Eso vale miles de dólares.
Y por supuesto hay que tener la bandera americana. Usted tiene que tenerlo porque...
Y la gente se viste con los colores de la bandera americana.
Es distintivo, señores. Es un día de fiesta, es un día muy interesante. Sí, señores, muchas celebraciones hoy acá en Estados Unidos. El orgullo también de ser americanos. Y bueno, te vas a vestir así de azul, rojo y blanco.
Y me pongo siempre un pullover que tiene la bandera americana.
Así mismo es. Hay que expresar lo que sentimos por este país que nos acogió.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y le estamos dando ya los buenos días y una vez más la bienvenida a Omar López Montenegro acá en Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Silvia y Jacomino.
Buenos días.
Omar, vamos a hablar porque se impone hablar de este libro que brinda 100 consejos prácticos para la lucha no violenta. ¿Por qué, Omar, la necesidad de un libro con esta temática?
lo primero que tengo que decir muy modestamente que ese no es el primer libro sobre esta temática, hay muchísimos libros. El problema fundamental es que mucha de esta literatura ha estado en idioma inglés, pero no hay mucha literatura en español. Pero en el caso de este libro específico, surgió por una necesidad concreta, ¿no? El 11 de julio, todos sabemos lo que sucedió y lo que ha continuado sucediendo, porque en realidad han venido sucediendo minis 11 de julio en Cuba desde 2021 hasta la fecha, y tenemos el último caso de Caimanera, ¿no? Al ver esto, pues yo empecé a dar un consejo diario, ¿no? Y escribía mi consejo del día en temas de lucha no violenta. Este libro es el resultado de todos mis años, más de 30 años de experiencia en el tema de la lucha no violenta, un poco empíricamente cuando estaba en Cuba, mis reuniones y conversaciones personales con gente como el doctor Chinchat, de quien he tenido el honor de traducir al español varios de sus textos, el propio Lev Walesa, el propio Seya Popovich. Había que darle herramientas al pueblo cubano, y esa es la intención, ¿no? El libro está concebido como una caja de herramientas que tú la abres y coges la herramienta que te haga falta en el momento determinado, y tiene como un pequeño manual de cómo usarla, ¿no? Bueno, pues cómo usar el martillo, cómo usar el serrucho, para hacer una analogía apropiada.
Omar, el título del libro dice 100 consejos prácticos. Si te preguntara ahora, dime los tres que consideras más importantes. ¿Te has puesto a pensar en ellos?
Bueno, te diría, el libro tiene tres secciones, curiosamente. Una que es unidad, la otra es planeamiento y la otra es disciplina no violenta. Yo diría que en el tema fundamental de la unidad es entender que la unidad no es crear una organización, sino que la gente esté unida en un propósito y en unas tareas comunes. Hay un consejo específico sobre este tema. En el tema de planeamiento es que es inevitable. Si no tienes un plan, no sabes a dónde vas y no vas a ganar. Tener un plan no te va a garantizar la victoria, pero no tener plan sí te va a garantizar la derrota. Y esto es bien importante tener. Cuando hablamos de un plan, no es una cosa extremadamente elaborada. Por supuesto que tienen que haber planes extremadamente elaborados y grupos de gente que piense en esto, pero incluso para la acción más simple que se vaya a hacer, hay que tener un esbozo de plan, como menciono yo. Y la disciplina no violenta también es fundamental. ¿Y por qué? Por una razón de lógica. Y ahí está en uno de los consejos. Tú no peleas en el terreno donde tu enemigo es más fuerte que tú, porque eso te condena al fracaso, ¿no? ¿Y dónde es más fuerte el gobierno cubano? En el uso de la violencia. El régimen tiene armas, como ha sucedido en otros lugares del mundo, ¿eh? Que yo creo que esto es bien importante entenderlo. Entonces, la disciplina no violenta te garantiza que tú estás empleando el arma que tú tienes a tu disposición, que es más fácil para obtener la victoria. Yo con un ejemplo siempre digo, bueno, si vas a pelear con Mike Tyson, o por poner un ejemplo más cubano, Teófilo Stevenson, te vas a subir a un ring con él o lo vas a invitar a una partida de ajedrez. Llevas a tu enemigo al terreno donde él es más débil y tú eres más fuerte. Yo diría que básicamente todo parte de estos tres conceptos, unidad, planeamiento y disciplina no violenta. ¿Cómo se alcanza? Seya Popovich le llama esto la Santísima Trinidad de la no violencia.
Omar, también aquí tú hablas de los activistas, de estos activistas políticos, estos opositores como se les conoce en Cuba. Pero ¿qué pasa cuando son líderes que no se conocen y que no tienen un activismo? ¿Cómo llevar esta lucha no violenta?
Leyendo el libro ayudaría, ¿no?
Si no tienen el libro, a ver, ahí están escuchando esto, ¿qué pasa en estas sociedades? Y podemos hablar desde Cuba hasta las diferentes sociedades donde hay regímenes que utilizan estos actos violentos contra las personas cuando se manifiestan. Tú acabas de decirlo, acabamos de verlo en el caso de Caimanera. Hay muchos detractores de la lucha no violenta, hay muchas personas que creen que no funciona. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, en primer lugar, los que creen que no funcionan, pues no han leído historia, no sé dónde han estado en los últimos años. Todo el imperio comunista, sistema represivo más feroz que existió en la historia de la humanidad, el imperio comunista cayó por acciones no violentas. Precisamente por lo que te mencionaba, ¿no? de que es un problema táctico. Eso lo escribió hace siglos Sun Tzu en El Arte de la Guerra, este general chino. Y este libro es usado también en términos de no violencia para aplicar sus principios. Pero ahí está Polonia, República Checa, Hungría, Bulgaria, todos los países del campo socialista, con la excepción de Rumanía. Y les recuerdo siempre a la gente cuando hablo de estos temas, incluso cuando doy talleres, que las excepciones justifican la existencia de una regla. Eso es un axioma matemático, y entonces quiere decir que no han ido a la escuela si no conocen eso.
Perdona, de la misma manera que planteas esos ejemplos, la historia también recoge otros que sí estuvo involucrada la violencia, y me vienen a la mente ahora, por ejemplo, Salvador Allende en Chile, Noriega en Panamá, Maurice Bishop en Granada, Saddam Hussein en Irak. O sea, de la misma manera que hay ejemplos de lucha no violenta, hay ejemplos de otros individuos que tienen que ser sacados por la fuerza. No se me ocurre ahora, por ejemplo, cómo una dinastía como los Kim en Corea del Norte pueda ser destronada a través de una lucha no violenta.
Si analizan los casos que me están mencionando, todos fueron intervenciones extranjeras. Es un conflicto entre un gobierno extranjero y otro, ¿no? Panamá, en Granada, con la excepción, y las demás, las excepciones justifican las reglas, es el caso de Chile. Y vamos a hablar bien claro, el caso de Chile, el uso de la violencia siempre genera otra dictadura. Y genera una dictadura violenta y criminal. Independientemente, pero no, esto yo creo que es importante aclararlo, y bueno, hablando en buen cuano, el remedio fue peor que la enfermedad, ¿no? Sin embargo, Pinochet fue sacado del poder por una campaña no violenta, que es ejemplo en el mundo, la campaña del no. Entonces, generalmente la violencia la emplean, digamos, conflictos entre gobiernos, en conflictos, por ejemplo, posesión territoriales, ganar territorio, etcétera. Pero mira, hay un libro excelente que se llama ¿Por qué la resistencia civil funciona?, donde analizan todos los conflictos del siglo XX y algunos del siglo XXI, donde demuestra y tiene una estadística muy buena hecha por otro estudioso que es Jonathan Pinckney, porque la no violencia es más efectiva, produce resultados más concretos y más duraderos. Y la no violencia, vamos a recordar esto, es un conjunto de tácticas y estrategias para que un grupo oprimido enfrente a un grupo opresor.
Omar, uno de los términos que se emplea mucho acá en este libro y en varios de estos libros que tienen que ver con la lucha no violenta es el término de la comunicación. En estos tiempos que corren, ¿cuánto representa la comunicación en estos grupos que están, bueno, pues buscando un fin a la opresión que están viviendo?
Bueno, la comunicación es clave, y en estos tiempos que existen una variedad extraordinaria de herramientas de comunicación efectiva e instantánea, la capacidad de llegar a miles de personas en, digamos, segundos, es clave. Y esto, los procesos, por eso tal vez antes demoraban un poco más y ahora demora menos. Un ejemplo que siempre pongo, Perú 2020, en 7 días, grupo de jóvenes derrocaron a presidente Manuel Merino, que había sido impuesto arbitrariamente. El 11 de julio es producto de la comunicación. Hay manera, producto de la comunicación. Y respondiendo un poco a tu pregunta anterior, voy a empezar por decirte que todo activista comienza siendo empírico. Nadie nace siendo un líder opositor. También las situaciones precisas y el sentido común forjan un poco a los activistas, pero esto lo vinculaba con este hecho. Toda esa gente que salió el 11 de julio, toda esa gente que acaba de salir en CAI Manera, en cierto sentido son líderes. La capacidad, incluso en los tiempos modernos, que tiene que ver mucho con la comunicación, de la lucha estratégica no violenta, es que todo el mundo tiene un rol y todo el mundo puede ser una posición de liderazgo, que no quiere decir mandar a la gente y decir lo que hay que hacer, sino predicar con el ejemplo. Y yo creo que esto es importante, y es importante mencionar, porque cuando sucede, por ejemplo, un hecho como el que acaba de suceder en CAI Manera, hay una tendencia a resaltar la represión. Bueno, pero la gente vino, las tropas especiales, y reprimieron. Sí, pero la gente ocupó las calles por un espacio de tiempo. precisamente por tal vez no contar con un poco más de conocimiento y herramientas, no pudieron encontrar forma de prolongar esa ocupación que está sucediendo en todo el país. Ya mencionáis todo. Nosotros que estamos en la noticia en el tema de Cuba, lo sabemos cuántos pueblos y ciudades en Cuba han sido tomados por horas, en algunos casos por días, por los ciudadanos. Hay una ocupación ciudadana en Cuba. Esta ocupación está sucediendo de manera sorpresiva, momentánea. Cuando esto se convierta en sistemático, esto es lo que produce el cambio. Y lo único que hay que entender, y gran parte de lo que trata de hacer el libro de esto, es que no basta con la voluntad, los buenos deseos, ni siquiera con la capacidad. Tú puedes ser muy bueno jugando pelota, pero te entrenan. Tienes que adquirir una serie de conocimientos y habilidades prácticas y además conocer las reglas.
Omar, muchísimas gracias por estar acá en Tempranito de Mañana. Se te agradece. Tenga un buen día.
Gracias, Omar.
Igualmente para ustedes.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Echira y Jacomino.
Siempre tempranito.
Y por supuesto, no podía faltar nuestro segmento de ciencia y tecnología con Viñolito Junior, que nos va a hablar sobre los sobre un análisis muy importante de sangre.
Un análisis de sangre para detectar más de 50 tipos de cáncer se ha mostrado prometedor en un importante ensayo del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, según reseña el sitio BBC Mundo. La prueba, llamada Galeri, detectó correctamente 2 de cada 3 cánceres entre 5.000 personas que habían visitado a su médico de cabecera con síntomas sospechosos en Inglaterra y Gales. En el 85% de los casos positivos, la prueba también identificó el sitio donde se originó el cáncer. La prueba de Galeri busca cambios distintivos en fragmentos de código genético que se desprenden de diferentes tipos de cáncer. El examen sigue siendo en gran medida un trabajo en progreso, afirman los investigadores de la Universidad de Oxford, quienes realizaron este ensayo del NHS. Más de 350 de las personas que participaron en el estudio, el mayor de su tipo en pacientes con síntomas sospechosos de cáncer, fueron posteriormente diagnosticadas con esta enfermedad, utilizando métodos tradicionales como escáneres y biopsias. Los hallazgos se presentarán en la conferencia de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago y se publicarán en la revista The Lancet Oncology. El NHS también ha estado usando la prueba Galeri, desarrollada por la empresa californiana Grail, en miles de personas sin síntomas para determinar si puede detectar cánceres ocultos. Se esperan resultados iniciales este año. Y si son positivos, el NHS en Inglaterra planea extender la implementación del test a 1 millón de personas más en los próximos años. El examen es particularmente bueno para encontrar cánceres difíciles de detectar, como cánceres de cabeza y cuello, intestino, pulmón, páncreas y garganta. El doctor David Crosby, de la organización sin fines de lucro Cancer Research UK, dijo: los hallazgos del estudio sugieren que esta prueba podría usarse para ayudar a los médicos de cabecera a realizar evaluaciones clínicas, pero se necesita mucha más investigación en un ensayo más amplio para ver si podría mejorar los diagnósticos médicos y, en última instancia, los resultados para los pacientes. El director nacional de cáncer del NHS, el profesor Peter Johnson, señaló que este estudio es el primer paso para probar una nueva forma de identificar el cáncer lo más rápido posible. Johnson agregó que la detección temprana del cáncer es vital y esta prueba podría contribuir a detectar más cánceres en una etapa más temprana y ayudarnos a salvar miles de vidas.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Echira y Jacomino.
Ya le estoy dando la bienvenida al escritor cubano Félix Anencio. Nos debíamos esta conversación y al fin se ha dado. Así que gracias por aceptar la invitación, Félix.
De nada, un placer. Parece que Miami ha crecido demasiado y nos aleja, pero siempre hay una vía de acercamiento, ¿no?
Vamos a hablar un poco de tu carrera. Tú eres ingeniero de profesión, guantanamero, con una larga lista de libros publicados. Cuéntanos, ¿cómo inicias en este mundo de la escritura?
Bueno, pues nada, en Cuba fui ingeniero durante 25 años, hice grandes obras, están ahí todas funcionando, gracias a Dios, grandes obras hidráulicas e industriales de todo carácter. Y bueno, antes de venir hacia acá, ya como he sido político, participé en algunos talleres literarios con una gran profesora, Ana Luz García Calzada, de mi pueblo, y otras personas que aprecio mucho, ¿no? Y cuando llego acá, comienzo a trabajar labores seculares, hay que pagar la renta, como decimos, hay que echar para adelante a los muchachos, y comienzo a ir a algunas tertulias literarias, y me doy cuenta que Miami no era un erial, como a veces uno piensa, ¿no? Que había arte en cada esquina, lo que había que encontrarla. Y ya uno se empieza a motivar, ya después de haber leído tanto durante toda mi vida desde niño, tengo un cuento que reza sobre eso, empiezo a escribir, es decir, a editar, que no lo había hecho antes todavía. Y tengo ya 8 libros publicados aquí en los Estados Unidos, en México, en Chile, en España, y así comenzó la historia de la escritura en mi tiempo libre, que no es mucho, porque tengo una labor secular.
Es a veces complejo, Félix, conjugar la vida diaria, la familia, con los libros, con las publicaciones. De eso se quejan muchos los escritores en Miami y en diferentes lugares del mundo, pero se impone ese interés por escribir, por sobre todas las cosas, ¿verdad?
Exactamente. Yo he escuchado a algunos escritores, a los cuales respeto, que han dicho que Miami es un cementerio de artistas. Yo no sé, porque a mí me ocurrió lo contrario. Cuando llego a Miami es que empiezo a escribir, empiezo a ser un escritor bien conocido, por cierto, bastante conocido. Me siento feliz de haber hecho algo decoroso. Y es en Miami donde ha surgido la expresión de esa vocación.
Si te dieran a escoger un libro preferido de todos los libros que has escrito, y sé que la pregunta es complicada, pero ¿cuál escogería Félix Anesio?
Bueno, yo pienso que me voy por la emoción de haber compartido con esa gran escritora ya fallecida, que es Lidia Moro, con la cual preparamos el libro Los Cuervos y la Infamia, y con la cual obtuvimos el premio Medalla de Bronce del Florida Book Award, y que tantas satisfacciones me ha dado. Para mí es un libro hermoso, un libro que la crítica lo ha cogido muy bien. Yo creo que ese es mi libro favorito de los 8 que tengo.
Hablaste de premios, así que háblanos de los últimos premios que has recibido. ¿Significan mucho los premios para ti?
Creo que significan para que los lectores y los seguidores te sigan leyendo y siguiendo, ¿no? En las redes sociales, en la vida práctica, en las presentaciones normales. Es una forma de divulgar tu obra y también un acicate para uno. Ahora recientemente me fue otorgado el Florida Book Award, medalla de oro, y para mí, ¿qué es eso? Es un compromiso mayor a tener que seguir escribiendo y escribiendo bien, tratando de hacerlo. Ya había tenido el Florida Book Award, medalla de bronce en el 2018, también he tenido premios editoriales. En definitiva, los premios son eso, acicate.
Y te impulsan a seguir. Siempre son buenos. Yo pienso que siempre es bueno que a uno le reconozcan lo que hace, ¿no? Y que la gente vea que tú estás luchando por algo y que de alguna manera esto es un logro.
Sí, señor. Sobre todo en este oficio solitario, donde casi no participa nadie. A veces en la familia, por ejemplo, en casa, cuando me da por escribir algo a las 3 de la mañana, le digo a mi mujer, déjame tranquilo que estoy escribiendo algo, sigue durmiendo.
Yo sé de lo que estás hablando.
Y es así que pasa el oficio solitario, y los premios contribuyen a eso, a no sentirse tan solo.
Así mismo, has escrito relatos, crónicas, cuentos, poemas. ¿Dónde te sientes más escritor?
Últimamente la poesía me ha dado su acogida de alguna manera. Me siento cómodo con ella, es difícil. Yo he dicho que un poema no es más que un largo y doloroso alumbramiento, porque casi nunca estás de acuerdo con todo lo que has escrito, con una coma, con una fracturación de un verso, con una palabra, porque puede haber, digamos, otra mejor, aunque está la polisemia del lenguaje. En la poesía es donde últimamente me siento más propio.
Muchos años fuera de Cuba, ¿tú sueñas con ella? ¿Le escribes a Cuba todavía?
Llevo 23 años fuera de Cuba, no vi morir a mis padres, ambos murieron allá. Con mi hermano, que es un médico en Cuba, un alto especialista, y dejé amigos que aún todavía viven. Otros han emigrado a España, a Estados Unidos, a diferentes lugares del mundo. Realmente no sueño con Cuba, pero sí tengo los más gratos recuerdos de las labores de ingeniería, de los estudios, de aquellos profesores maravillosos que la mayoría hoy no existen, es decir, han fallecido y otros ya no están en el país. Cuba es siempre el recuerdo. Yo digo que Cuba es una lámpara de llama perdurable.
Poéticamente hablando. Feli, ¿nuevos libros a la vista? ¿Tienes nuevas cosas sobre las que estás escribiendo que quieras comentar?
Tengo algunos poemas en una gaveta. Es que el proceso de realizar un libro realmente es un proyecto que normalmente lleva tiempo, de poner el poema que va con el otro y que se aunan y que sea una hilatura, digamos, si no magistral, por lo menos bien parecido a lo perfecto, a lo bueno, ¿no? Y es un proceso. Yo pienso que eso puede demorarme quizás un año si las musas me siguen inspirando. Hasta ahora tengo 8 libros. Ahora próximamente voy a presentar Altar de Nadie, que es la última antología, en la Ciudad de México. Pensamos ir a la UNAM y a Mecameca ya me tienen confirmado, que es una universidad del Estado de México. También vamos a Toluca. En definitiva, en septiembre caemos por allá por México. Tenemos algunos amigos y mi editor mexicano también.
Bueno, pues qué maravilla. Para los que se están iniciando ahora en el mundo de la escritura, en el mundo de la literatura, un consejo, y perdone que lo diga así, de un veterano en las letras, en la escritura, pero sí con un gran bagaje, ¿por qué no? Así que un consejo para ellos.
Sí, ya uno tiene recorrido un camino que no ha estado exento de saltos, de unos más abruptos que otros, de algunos baches, de algunas cosillas que hay que perfeccionar. Hay que depurar. Sobre todo en poesía tienes que depurar el verso. En narrativa también no puedes cansar al lector. Entonces tienes que afilar la puntería, diciéndolo de alguna manera sencilla. Que sigan escribiendo, que confronten lo que han escrito con otros escritores de su confianza, como yo lo hice en su momento con Lilian Moro, con Lina de Feria, con Magalia Lavao, etcétera, ¿no? Con poetas y escritores que te pueden dar un mejor consejo. Yo creo que sí, que vale la pena el consejo y confrontar lo que se escribe con otros escritores para perfeccionar lo que se ha hecho.
Félix, se habla mucho del arte y la política. ¿Y cuál es tu punto de vista sobre esto?
Bueno, yo me considero un escritor totalmente independiente. En primer lugar, he editado 1000 libros sin acudir a ningún grupo, ni mucho menos, ni nada de eso, ¿no? Inclusive no soy de gritar arriba ni abajo, no me parece correcto, pero cuando lees lo que uno escribe, en esa polisemia del lenguaje está claramente definido tu pensamiento y tu criterio político e ideológico, y hasta religioso si quieres, sin decir demasiado, digamos, agudamente las cosas, porque yo creo que eso un poco va en contra de lo que es la expresión artístico-literaria.
Muchísimas gracias, Félix, por haber estado acá en Martín Noticias, por tu poesía, por tu lectura, por todos tus libros que vamos a seguir leyendo y vamos a seguir viéndonos. Y feliz de que se haya dado al fin esta conversación, que se ha ido alargando en el tiempo, pero al final tocó puerto, que es lo importante.
Y no te preocupes, que cuando ya estuve por Uruguay y me fue muy bien, también estuve por Chile, y me fue magnífico también en un país de poetas. Y ahora iré a México, Dios mediante. Cuando regrese de México, te contaré las historias de este guajirito por allá, por la capital de México.
Te estaremos esperando. Aquí tienes los micrófonos para que nos cuentes de tus aventuras literarias. Muchísimas gracias, Félix.
De nada, un placer.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Comino.
Siempre tempranito.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos cree que la región del Indo-Pacífico es crucial para nuestra seguridad y prosperidad compartidas. Tampoco hemos ocultado nuestro compromiso con la seguridad y la defensa de nuestros aliados. Es por eso que, en los últimos 2 años y medio, Estados Unidos ha tomado una serie de medidas estratégicas y decididas, tanto en el país como en el extranjero, para fortalecer nuestro país y nuestra posición en todo el mundo, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken. Ese es el telón de fondo de la relación entre Estados Unidos y la República Popular China, una de las más importantes del mundo, dijo Blinken. Tanto Estados Unidos como China tienen la obligación de manejar esta relación de manera responsable. Hacerlo sirve a los mejores intereses de los Estados Unidos, de China, de hecho, del mundo. Tenemos los ojos claros sobre los desafíos planteados por la República Popular China, subrayó el secretario de Estado. Dijo en ese sentido que Estados Unidos promoverá una visión para el futuro que compartimos con muchos otros. Un mundo libre, abierto, estable y próspero, con países que defiendan y actualicen el orden basado en reglas que durante años ha salvaguardado la paz y la seguridad a nivel mundial. Las relaciones entre Estados Unidos y la República Popular China han sido tensas en los últimos meses, culminando en el vuelo sobre Estados Unidos de un globo militar chino que fue derribado por el ejército estadounidense. Para dar forma al futuro y disminuir las tensiones entre los dos países, debemos comenzar con la diplomacia, dijo el secretario Blinken. He visitado Beijing para fortalecer los desafíos de comunicación de alto nivel, para dejar en claro nuestras posiciones e intenciones en áreas de desacuerdo y para explorar áreas en las que podríamos trabajar juntos cuando nuestros intereses se alinean con desafíos transnacionales compartidos, dijo. El compromiso directo y la comunicación sostenida en los niveles superiores es la mejor manera de gestionar responsablemente nuestras diferencias y garantizar que la competencia no se convierta en conflicto. Y escuché lo mismo de mis homólogos chinos. Ambos estamos de acuerdo en la necesidad de estabilizar nuestra relación, explicó el secretario de Estado. No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de manejar esta relación. Hay muchas cuestiones en las que discrepamos profundamente, incluso con vehemencia. Siempre tomaremos el mejor curso de acción para promover los intereses del pueblo estadounidense, dijo el secretario Blinken. Pero Estados Unidos tiene una larga historia de manejar con éxito relaciones complicadas y consecuentes a través de la diplomacia. Es responsabilidad de ambos países encontrar un camino hacia adelante. Y es tanto en nuestro interés como en el interés del mundo que lo hagamos, concluyó Blinken.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ya estamos de vuelta aquí en esta segunda media hora de este programa especial por el 4 de julio, celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Y gracias, por supuesto, a todos los que nos sintonizan y comparten esta alegría hoy en día.
Bueno, siempre les recordamos las coordenadas. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y que tienen que estar ahí sentaditos escuchándonos hasta las 10 de la mañana, aunque él dice que son las 10 menos 2. Yo digo que es hasta las 10 de la mañana.
Te tengo una adivinanza.
¿Cuál?
A ti, a Efraín y a Jaime. Hace unos minutos había dicho que se comían muchos perros calientes el día de hoy en los Estados Unidos. ¿Cuántos perros calientes ustedes estiman que hoy se consumen? Lejos la vista del teléfono. A ver, Exilda, di un número.
No. Yo no soy buena en las matemáticas.
Exilda suspendió. Efraín, di un número. ¿Cuántos? Hijo así. Exilda no dijo y Efraín dijo. Y Jaimito dijo, los jóvenes no llegan como Exilda o se pasan como Jaimito, que dijo 300 millones. 150 millones de perros calientes alrededor de ese número se estima que se consumen en este solo
Jaime
día.
Jaime estuvo cerca.
Sí, estuvo cerca. Se pasó, por supuesto, duplicó. ¿Duplicó?
Se multiplicó.
Sí, claro, porque tú ya te pusiste a pensar en Mikey. No, chico, pero no, pero todos los... Mikey se come.
Eres mala persona.
No, porque los bebés se cuentan como personas, pero un bebé tú no le puedes disparar cuatro perros calientes, ni siquiera uno.
Bueno, y como tú estabas hablando que vas a hacer eso, yo estoy invitada a tu casa hoy.
Siendo, los perros calientes míos son de calidad.
Yo estoy cerquita, puedo ir.
Sí, claro.
Puedo llegar.
Lleva tu perro caliente.
Sí, voy a llevar a la perrita salchicha.
O si no, lleva tu fuego artificial.
Voy a llevar a Princess, voy a llevar a Princess, así mismo.
Los cuidados, no solamente con los perros, bueno, con las mascotas, ¿no? Porque todos los animales se asustan porque los fuegos suenan muy alto. Pero también hay que tener cuidado sobre el techo del automóvil, porque todo lo que sube, baja. ¿No es así, Efraín? Y si te cae un fuego artificial caliente encima del techo del automóvil, por supuesto que te va a dañar la pintura. Así que ojo con eso, mucho cuidado.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Bueno, y estamos dándole la bienvenida a Martín Noticias al reconocido cineasta independiente cubano Jorge Soliño. Gracias por estar acá en los estudios de Martín Noticias.
Es un placer estar aquí con ustedes.
Vamos a comenzar, que tienes una vasta obra documentalísima. He estado revisando todo lo que has hecho. Y bueno, en el pasado Festival de Cine de Miami presentaste este documental que está dedicado al reconocido cantante Pedro Luis Ferrer. Así que vamos a hablar de él. ¿Cómo surge la idea de este documental? Y quiero que te detengas también en el título. ¿Por qué así?
Bueno, como te diste cuenta del documental de los rockeros, yo estaba tratando de hacer una, vamos a decir, una serie de documentales dedicados a artistas cubanos que han sido eliminados completamente por el gobierno cubano. Es decir, como que no existen o no tienen ningún valor para la cultura nacional. Y no es así. Es decir, los rockeros cubanos existieron en los años 60 y los 70, y ahí están los grupos, ahí están las historias. Lo que pasa es que como no había nada filmado, había que hacer algo por esos artistas, y gracias a Dios se pudo hacer. Después hice uno sobre Paquito de Rivera, también otro gran artista cubano que está completamente, es decir, es un fantasma en lo que es la información artística cubana, es decir, no existe, no, su obra, que es grandiosa, es decir, tiene decenas de Grammy, decenas de premios, tiene hasta medallas de este país, es decir, es un artista mundial, y sin embargo para el gobierno cubano no existe Paquito de Rivera. ¿Por qué? Porque está en contra de la ideología del gobierno. Entonces, con Pedro Luis me pasaba lo mismo, es decir, pero a diferencia de Paquito, Pedro Luis ha sido esa voz crítica del gobierno con esas canciones, ha sido honesto toda su vida en la forma de hacer su obra musical, y eso le trajo problemas, censura, le trajo que no pudo actuar más en la televisión, en radio, y sus conciertos también fueron desaparecieron. Sí. Entonces, de hecho, incluso él estuvo 2 años, lo mandaron a su casa, igual que le hicieron a Paquito Rivera. 2 años para tu casa, sin decir, ahí, quédate ahí, hasta que la gente se olvide. Entonces, me parecía que era una historia que había que contar. Y además, tú te pones a mirar todos los artistas de esa generación, y todos son muy famosos, menos Pedro Luis. ¿Por qué? Porque todavía ha estado ahí pisoteado, todavía ha estado así a un lado. ¿Por qué? Porque se osó criticar las obras y la forma de hacer del gobierno cubano. Entonces, yo creí que era justo que la gente supiera realmente quién es Pedro Luis, no solamente dentro de Cuba, porque mucha gente ya de las últimas generaciones ni lo conocen, pero también fuera de Cuba, que la gente sepa quién es ese gran artista, para mí uno de los más grandes compositores, poetas y músicos cubanos de los últimos 50 años, y nadie prácticamente lo conoce. Entonces,
claro,
aproveché que estaba de visita por aquí, filmé un concierto, que es la base del documental, porque tú no puedes hablar de Pedro Luis en su música. Entonces, hice también otras filmaciones de esas canciones que son clásicas, esas cosas, esas que son antológicas, que no pueden estar, las hice en otra parte, y le hice una entrevista muy grande a él y a otras personas que yo considero que debían estar en el documental. Conocen toda su obra, han estado cerca de Pedro Luis, y te pueden decir las cosas que él no va a decir de su obra, de su persona, de su familia, gente conocidísima, son escritores, todos son artistas, todos son gente muy grande también en la cultura cubana, como Ramoncito, Fernando Larrea, Juan Pimvilar,
sí,
también, que vive en Cuba, pero también lo conoce desde niño. Y bueno, con esas personas y Pedro, yo traté de contar toda la historia, cómo fue que se desarrolló la historia de vida de Pedro Luis y su historia musical, y la historia de sus problemas con el gobierno también. El documental se llama El trueno y el viento. Él a partir de que el gobierno lo censuró y no dejó que su obra saliera en la radio, la televisión y los teatros, él se dio cuenta que a pesar de eso, la gente conocía sus canciones, se sabía la última canción que él había estrenado a lo mejor en la sala de una casa de una amistad. O se habían reunido 4 o 5 personas en un patio y él cantó la canción y al mes todo el mundo se la sabía. Entonces hay una idea, hay un escrito en el libro, un proverbio que dice: el artista es trueno y el pueblo es viento. Y es así como él pudo sobreponerse a la censura del gobierno. Es decir, la gente, él como trueno y el pueblo como viento, pudieron comunicarse a pesar de la censura del gobierno.
El documental fluye como toda una conversación donde la música, y tú lo has dicho, tiene un papel preponderante. ¿Cómo fue el proceso de filmación? ¿Cómo él llevó su historia? ¿Cómo la fue contando? ¿Cómo la viviste tú?
El concierto se preparó muy bien en un restaurante que ya no existe, con amigos míos. Todos son músicos y muy amigos de Pedro Luis. Le preparamos ahí un concierto. Fue mucha gente y muchas amistades. Y él... Los conciertos de Pedro Luis no son solamente de música. Ahí hay poesía, ahí hay chistes, ahí tú te ríes, ahí lloras porque hay cosas, historias tristes. Él contó ahí su historia y su historia de su familia, además de que me la contó a mí en una entrevista muy larga que hicimos también ahí en el mismo restaurante. Entonces, las canciones que eran las principales, hacerlas en otro lugar un poco más íntima, un poco más personalizado, fuera del público, donde la gente pudiera ver más la obra de Pedro. Todo eso lo hicimos todo entre amigos. Es decir, aquí no hay ninguna compañía que está pagando por este documental. Aquí entre todos pusimos lo que teníamos que hacer. Se hizo en tiempo libre. Yo estuve como 2 años editándolo, porque yo tengo que ir a trabajar. Y
claro.
Solamente lo puedo hacer al fin de semana, una noche, cuando llegue a mi casa. Y así conseguir las entrevistas de por ejemplo, de Juan Pín en Cuba fue muy difícil, porque tuve que enviar equipo, las preguntas, muy difícil. Pero se hizo y se hizo bastante bien. A Luisito estaba también por aquí de visita y lo pude agarrar y le hice la entrevista. Y a Ramoncito no, pues Ramoncito lo llamé y le dijo: mira, estoy haciendo esto, le encantó, le programa. Ellos tienen una historia muy bonita los dos. Pedro y él son muy, muy amigos y conocen. Y así fue saliendo. Pero conseguir las fotos de Pedro de Cuba fue muy difícil y hubo que esperar a que él pudiera ir a Cuba en un momento que él iba de gira, que estaba por ahí. Y no eran muchos. Además, en el archivo de Cuba no existe, muy poca gente tiene. Muchos amigos me mandaron fotos de ellos, personales que tienen de Pedro Luis, a lo mejor de un concierto, pero muy difícil conseguirlo porque no existe. Es decir, en los 70 solamente me pasó como con el rockero. La foto que utilicé para el documental de los rockeros era la foto de los 15 de las niñas que eran el cumpleaños de ella y esos grupos iban a tocar a esos cumpleaños y esas eran las únicas fotos que existían. Y entonces con Pedro más o menos parecido, es decir, no hay fotos oficiales. Y como fue una persona que siempre fue problemático, a él no le hicieron fotos, a él no le hicieron película, a él no lo firmaron.
Mira, vamos a hablar del punto político porque está en el documental. Desde el momento en que se le hace una figura como Pedro Luis Ferrer, que está censurado, todos sabemos por lo que ha pasado, ¿cómo tocaste este punto sin que el documental realmente tuviera un matiz totalmente político, pero que estuviera ahí?
No puedes contar la historia de Pedro Luis sin contar los problemas que ha tenido con el gobierno cubano. Por ser honesto, por ser una persona transparente, por decir y cantar lo que piensa. Y además de eso, pensar que lo hace con todo el derecho, por ser cubano, él considera que tiene todo el derecho de criticar y decir lo que estime conveniente sobre su gobierno, sobre su país, que lo que está mal, estuvo mal y va a estar siguiendo mal si no hacen cambios que tienen que hacer. Todas esas ideas están ahí, pero no hay odio, principalmente porque esa es la idea de Pedro Luis, porque es basado, y el documental también está basado en una idea de Martí. Es decir, el odio, lo único que trae es odio. Todo tiene que ser la rosa blanca. Es decir, aunque te traten con odio, tú tienes que darle una rosa blanca. Es decir, es el amor solamente. Que eso es lo único que trae, es claridad entre las personas. Es decir, él está en contra de todo tipo de discriminación por raza, por cultura, preferencia sexual y por ideología. Él considera, y yo también, y yo creo que todo el mundo considera, que porque tú tengas una ideología diferente que la mía, no necesariamente tenemos que ser tu enemigo. Sencillamente vamos a dialogar y vamos a encontrar algo que sea bueno para el país. Él, por ejemplo, considera que el unipartidismo no es bueno para Cuba ni para ningún otro país. Que la democracia se basa en el pluripartidismo, que la libertad de expresión de que la gente puede decir lo que piensa es bueno, no para Cuba, sino para todos los países, que no debe haber odio, que el gobierno está ahí para proteger y cuidar al pueblo, no al revés. El pueblo tiene que tener derecho a protestar, a salir y a decir lo que piensa, y no por eso tiene que terminar en la cárcel.
Claro, pero es bueno, me parece, para las generaciones que no conocieron a Pedro Luis Ferrero, que lo están descubriendo ahora mismo, quizás porque hayan visto parte de tu documental. Es bueno que se cuente la historia de un cantor como Pedro Luis Ferrer. Es bueno que se sepa esta historia. Y hablando del Festival de Cine, ¿cómo fue la acogida que tuvieron?
Mira, el documental fue un éxito, la verdad. Yo lo pasé muy bien, me emocioné muchísimo. Es decir, la gente se rió, la gente aplaudió, la gente lloró con las historias que se contaron, y esa es la vida de Pedro Luis, es decir, hay de todo. Y se dieron cuenta de eso, que el documental no está tratando, no es una denuncia, no, el documental es sencillamente la historia de Pedro y su honradez, y su interés en la vida, en todos los sentidos, es decir, cómo sus ideas están en sus canciones, lo que él cree, y esa es su vida, y eso y él no lo va a cambiar. Yo te puedo decir una cosa, yo como pienso igual que él, creí que a lo mejor el documental podía ser un poco más incisivo en algunos momentos y ese, tú sabes, algún tipo
sí,
de denuncia.
Entiendo.
Y él, no, conversando con él en la elaboración, él me dijo, no, esto tiene que ser así.
¿Cómo es él?
Para convencerme, me dijo, mira, eso es como si tú tienes un problema con unos religiosos, con una iglesia, y tú quieres ir allí a convencerlo, cambiarlo de su idea porque no están bien, pero cuando tú llegas, lo primero que le dices es, Dios no existe, ya. Ahí ya se acabó el
problema.
El diálogo se acabó ahí mismo.
Así mismo.
No puede ser. Es decir, tú tienes que llegar y decir, mire, esto está mal. Y está mal por esto y esto y esto y esto y esto. Y se puede arreglar así, 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 así. Necesariamente no tiene que ser dramático ni violento. Sencillamente, hablando, se pueden arreglar las cosas.
¿Planes futuros que estás por ahí maquinando, como se dice en buen cubano?
Tengo en preparación un documental que llevo años también haciendo y que realmente no he tenido mucho apoyo, solamente de algunas personas. Yo lo hago así, yo lo hago a pulmón, como digo yo, en mis con mis amigos y con la ayuda de mis amigos, sobre Willy Chirino.
¡Wow!
Otro gran cubano, gran artista cubano, que nunca ha podido cantar en ningún estadio, ni en ningún teatro, ni sale por la televisión, ni la radio en Cuba. Y sin embargo, todo el mundo sabe que Willy Chirino está en todas y cada una de las fiestas que se hacen en ese país.
Así mismo. Por debajo, pero lo escuchamos
el
siempre.
El trueno y el viento.
Qué bien. Así mismo es. Oye, muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias.
Un placer.
Vamos a ver el documental completo en algún momento.
Seguro.
Y lo vamos a disfrutar, por supuesto, y Cuba va a poder ver a Pedro Luis Ferrer.
Ojalá. Solamente te añado que lo envié al Festival de Cine de La Habana, porque ahí es donde debería haberse puesto.
Sí.
Aquí en Demi también, por supuesto, pero en el de La Habana era como mandatorio. Si ellos hubieran tenido la decencia y el valor de aceptar el documental, no la tuvieron y lo censuraron.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias.
Gracias a ustedes.
Me salvé del Menelao, me llamaría ahora Menelao Ferrer, y fue mi nombre en Yaguajay, porque yo me fui a vivir de niño en Yaguajay, y en Yaguajay nadie me decía Pedro Luis, y el nombre de mío era ese Menelao. Mi casa fue una casa siempre de mucha visita de trovadores, de poetas. El romance de la niña mala era un poema hecho en mi casa.
Un vecino del ingenio dice que Dorita es mala. Para probarlo me cuenta que es arisca y malcriada.
Mientras más se añeja, más se convierte en una canción de culto. En la cancionística cubana de todos los tiempos.
Además de hacer buenas canciones, él es un hombre de alta poesía.
Y todo el verso se me vuelve prosa y el ansia de vivir melancolía. Pero mi corazón sabe una cosa y ella también, la mariposa es mía.
Ay, mariposa, contigo el mundo se posa en la verdad del amor. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo.
Él es un tipo que sí apoyó la revolución y que dentro de la revolución empezó a tener una voz crítica.
Aunque sepa que no, dile que sí, si lo contradices peor para ti.
No se podría hablar de todos estos años en Cuba y no poner canciones de Pedro Luis Ferrer.
Tengo un amigo manero, tengo un amigo. más hombres y más amigos que algunos que no son nada. Dame una vaca para sacarle el cuero.
Abusador.
Aunque no sea de raza para calentar motores.
Abusador.
Oye, monine, ¿qué tal la china?
Como me gusta la neta.
Que en el curralo no me rebalo.
Como me gusta la neta.
Dime qué te parece, Mario, güey. Dime qué te parece, Mario, güey.
Porque es lo que siempre repito esto. El artista es trueno y el pueblo es viento.
Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida. Hay quien tuviera la vida de tener vida en la suerte.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y lo sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo ahí él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don Juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros.
See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. Cause there ain't no one for to give you no pain.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito, 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 tempranito.
Ya estamos de vuelta aquí en esta segunda hora de Tempranito y de Mañana. Hoy, 4 de julio de 2023. Y Exilda, algo que olvidé al principio del programa.
¿Te acordaste del año?
El que esté de cumpleaños hoy, señores, aquí en los Estados Unidos, muchas felicidades. Nunca en la vida va a pasar un día aburrido. Va a encontrar fiesta y celebración en los 50 estados de los Estados Unidos porque es día feriado, día de la independencia. Así que si nació un día como hoy, va a estar de fiesta. Si llega tarde a la casa, le puede meter el cuento a la mujer que era el día de la independencia, que usted es patriota y por eso llega hasta quemado de un fuego artificial puede llegar a las 4 de la mañana.
Los consejos de Alfredo. Claro. Fíjate, una de las cosas que también se hace en este país este día son los conciertos al aire libre. Muchos conciertos. Se puede escuchar muy buena música y se pueden ver muchas celebraciones acá en Estados Unidos un día como hoy. Así que después de los perros calientes de tu casa, podemos irnos ahí a pasear y escuchar buena música.
Y otra cosa, me recuerdo...
¿Manejas tú?
No, si no llegamos el 5 de julio, ¿cuál es el próximo feriado aquí en los Estados Unidos? Ese, si manejas tú, es el día que llegamos.
Él sabe bien que no.
Efraín, tú no sabes una cosa, Exilda. Ella es coautora de la canción La guagua va en reversa de Juan Luis Guerra. En la parte que la guagua maneja para atrás, ella fue la que la creó.
Él me vio manejando a mí y yo siempre tengo que hacerle ese cuento porque sin querer dijo al aire.
Sin querer aceleró.
Atiéndeme, dijo al aire que se había quedado asombrado de mi destreza a la hora de manejar y de coger las curvas. Lo dijiste.
Ay, que coger las curvas.
Lo dijiste porque venías manejando y me viste, sí, así dale, que dale, eso dale. Fue, mira, yo no sé lo que es una llanta, pero yo sí puedo manejar.
Una válvula.
La llanta ni nada, qué sé yo, dale.
Es decir, metí una cañona matutina.
Sí, claro, tenía que llegar temprano.
Bueno, te vas a vestir también de los colores rojo, verde y blanco.
Por supuesto, no me conoces.
Por supuesto. Ah, lo que iba a decir.
Verde.
¿Cómo que verde, chico?
Dijiste verde.
Dije verde.
Sí. Este muchacho tiene problemas y grandes. Rojo, mira, lo tienes enfrente. Rojo, azul y blanco, sí. No puede llegar tarde.
Es que estoy pensando en uno de esos 150 millones de perros calientes. Algo que hemos visto por la televisión y que nunca hemos estado en las bases militares que tiene Estados Unidos en todo el mundo, fuera de nuestro territorio continental. También nuestras tropas celebran el 4 de julio. Así que felicidades a esos soldados que están cumpliendo su misión y su deber donde quiera que se encuentren.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Exilda y Jacobino.
Bueno, ahora mismo estoy conversando con Ronel Luis Reynoso. Él es la voz del cangrejito Sebastián en el doblaje al español de la cinta La Sirenita. Un gusto estar hablando contigo.
El gusto es todo mío. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, antes de llegar aquí, antes de llegar a la voz de Sebastián en el doblaje al español de esta cinta La Sirenita, cuéntale a los oyentes cuáles fueron tus inicios, cómo comenzaste en este mundo de la actuación.
Bueno, yo he seguido el ejemplo de mi madre, porque mi madre es actriz, Jaime, y desde pequeño siempre me gustó mucho, me rodeé siempre de actrices y actores, y estaba en los teatros y en la radio, y bueno, se lo dije a mi madre un día, y se me dio la oportunidad de entrar a la ENA, luego de entrar en ELISA, y luego de poder trabajar en casi todas las ramas, ¿no? En la radio, en el cine, en la televisión.
Después, ¿cómo sigues? ¿Cómo es que llegas a España? Cuéntanos un poco, ¿y ahí qué has hecho?
Llego aquí con una película independiente que hicimos por allá por el 2016, que la directora nos invitó a la premiere aquí, y aquí me quedé con mi padre, con mis hermanos, y aquí empecé, bueno, a trabajar en una tienda, ¿no? Porque hay que empezar a trabajar un poco de lo que aparezca para poder vivir. Luego me dio la oportunidad del musical de Tina Turner para el personaje de su esposo. Y bueno, a partir de ahí empecé con el musical, y he estado un año y medio con ese musical, y llega luego La Sirenita, que me llaman para el casting. Yo no sabía qué casting era porque no me lo dijeron, me llamaron de doblaje y fui, y cuando llegué me encontré que era el casting del carquillero de José Sebastián.
¿Y cómo fuiste montando esto? A ver, meterte en esta historia, una historia que todos conocemos, ¿y qué significó para ti, no, ser parte de esta película?
Yo no había hecho nunca doblaje, entonces cuando hice el casting me quedé así bastante sorprendido con la rapidez que tenías que tener en todo aquello, ¿no? Porque te ponen los audífonos, ven en la pantalla, el texto, toda una serie de cosas, entrar en las intenciones. Y la verdad que cuando me aprobaron en el casting, que empecé a hacer la peli, trabajas con dos directores, uno en lo que es la música y otro en la interpretación del personaje, te van dando bastantes pautas sobre lo que ellos quieren durante el trabajo.
¿Y satisfecho con el doblaje? ¿Satisfecho con este personaje?
Sí, la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo el resultado, la verdad.
Qué bien. Y tú sabes que nos vas a tener que cantar ahora mismo un pedacito de algo, de lo que canta Sebastián.
Ajá, bueno, vale.
Así que te escuchamos, los micrófonos son tuyos.
Bueno, vamos allá. ¿Tú crees que en otros lados las aguas más gruesas y sueñas con mirar arriba? Qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? Que puede haber ahí afuera que cause tal emoción.
Bajo el mar, bajo el mar, vive contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
Bueno, por ahí no.
Te íbamos a acompañar acá en el estudio, pero bueno, dijimos, no, vamos a dejarlo a él que se defienda. Ronel, la preparación para un musical, estuviste hablando de este musical inicial que estuviste en España, ahora esto donde tienes que cantar, ¿cómo es esa preparación?
Es bastante rigurosa porque el musical es algo que lleva bastante resistencia, bastante preparación, porque aquí se trabaja de martes a domingo en el teatro, teniendo dobles funciones los viernes y los sábados. Entonces di clases de canto, clases de danza también, porque como ya venía la interpretación, bueno, ahí no tanto, pero sí tienes que estar bastante activo pudiendo las disciplinas.
Qué bien. ¿Tienes hijos, Ronel?
Tengo una niña de un año y medio, sí.
Ah, qué bien. Entonces le cantas muchísimo, ¿no? ¿Ya ha visto a su papá? ¿Ha escuchado la voz tuya en Sebastián?
Ya la ha escuchado, y se pone con el móvil a bailar por ahí.
Qué bien, qué bien. Óyeme, haber llegado hasta ahí ha sido maravilloso, me parece, para ti, ¿no?
Sí, yo es un privilegio que me hayan salido estos trabajos, que igual nos sigan saliendo cosas en lo que me gusta, trabajar para una de las mejores compañías de aquí de España, teatro musical, trabajar para Disney, o sea, es maravilloso.
¿Ahora mismo planes futuros?
Bueno, ahora mismo estoy haciendo La Celestina para un festival de teatro clásico aquí en Madrid, en Alcalá de Henares, con Carlos Díaz, director de Teatro Público, y luego estaré en un musical que se llama The Book of Mormon.
Te fuiste de Cuba, estás en España, ¿tienes planes de volver a la isla, de hacer algo por allá?
De momento no, de momento como tengo todo esto de, como los musicales aquí tiran un año y medio y luego giran, de momento estaré bastante tiempo por aquí, quién sabe si algún día, bueno, volver y poder hacer algo por aquí.
Pero Cuba en tu corazón, por supuesto.
Claro, siempre.
Rene, gracias por haber hablado acá en el programa. Éxitos, y bueno, vamos a ver la película, y cuando veamos a Sebastián, pues no lo vamos a estar viendo a él, te vamos a estar viendo a ti. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias por gracias, todo. Éxitos en tu carrera y que te vaya bonito, bien bonito.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
letra. Ella está ahí sentada frente a ti. No te ha dicho nada aún, pero algo te atrae. Sin saber por qué te mueres por tratar de darle un beso ya. Si la quieres, si la quieres, mírala. Mírala y ya verás, solo hay que preguntarle. Esta es la ocasión, no hay momento mejor ahora, bésala. Ya la 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 la, ¿qué pasó? Él no se atrevió y no la besará. Ya la 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 la, qué horror, qué lástima me da, ya que la perderá.
Afloja un poco, escape, afloja.
El momento es en esta laguna azul, pero no esperes más, mañana no puedes. No ha dicho nada y no lo hará si no la besas ya.
Bésala.
Ya la la, no hay por qué temer, no te va a comer, ahora bésala. Ya la 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 la, sin dudar, no lo evites más, ahora bésala. Ya la 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 la, por favor, escucha la canción, ahora bésala. Ya la 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 la, es mejor que te decidas ya, ahora bésala.
Ahora,
bésala.
No tardes.
Bésala.
No dudes.
Bésala. Ahora,
bésala.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos, o los pies, del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó además del peleador anticolonialista otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba.
Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Bueno, y ahora mismo estoy conversando con el músico cubano Tito Paquín, que vuelve al ruedo y nos presenta este nuevo tema, Cuba. Gracias, Tito, por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes por tenerme siempre en cuenta y apoyarme en todas las locuras que hago.
Tito, después del Barracón y de Todo por Ti, ¿por qué este tema?
En realidad tengo mucha ansia de que las personas que están en Cuba y los que están fuera tomen en cuenta la posición histórica que estamos viviendo. Y muchas veces siento como que la gente se va por caminos que no tienen nada que ver con el bien mayor. Entonces creo que a la gente se le olvida quiénes son y quiénes fueron. Entonces para mí es muy triste eso. Siempre cada canción que yo hago es una conversación conmigo mismo, como si lo tuviera todo, ¿no? Ya que no tengo el poder de estar delante de un estrado para poder hablarle a todo el mundo. Yo siempre vivo en comunión con mi micrófono y con mi cuarto y con mi espacio. Y desde ahí sufro en silencio, me alegro en silencio, vivo en silencio. Y todo lo que digo es parte de lo que me gustaría decir, bueno, y lo expreso en cada desahogo que hago, ¿no?
Tiene un estilo muy parecido en la forma de decir del Barracón, es la manera en que tú estás expresando y en que estás diciendo tus sentimientos, ¿no?
Sí, para mí Cuba sigue siendo un barracón, y esa palabra barracón en este proyecto nace de llegar a Cuba y ver que todos los que tienen de Congo y Carabalí, que somos todos los cubanos, seguimos viviendo en un barracón. Muchas veces hay personas que, como siempre digo, los elegidos, que estamos fuera de Cuba, estamos en la diáspora, que tenemos la posibilidad de evolucionar y de ver las cosas de una perspectiva diferente, porque conocemos los dos mundos. Muchos de ellos arrastran cadena aún y no se dan cuenta que siguen viviendo en el mismo barracón, ¿no? Y es parte de lo que te dije anteriormente, de que llegamos a un lugar donde podemos tener todo lo que nos faltó y nos quedamos llenando esa bolsa de las cosas que nos faltaron, pero no abrimos la mente y no nos ponemos en la línea en preguntarnos cómo aquí en este país tan maravilloso, donde todo se puede, qué pasó para que nosotros pudiéramos llegar aquí y poder gozar de todo esto. Yo creo que esas preguntas son pocos los que se las hacen, y si muchos se las hacen, son pocos las personas que se las contestan. Entonces yo siento eso, que el barracón está ahí, fuera y dentro de Cuba. Mi concepto en este proyecto que estoy haciendo, que van a ser como 5 o 6 temas, van a ser como 3 más, voy a estar dentro del barracón, porque para mí Cuba es un barracón.
Una de las imágenes que vemos en el vídeo es este libro, Examen de Tiempo, de María Cristina Garrido, presa política actualmente, y este libro tiene cadenas. ¿Cuál es tu mensaje?
María Cristina es de mi pueblo. Es una chica que yo tuve el placer de conocerla, pero nunca hablé con ella. La conversación que tuvimos fue en grupo y ella llegó y rompió. Estamos hablando de la Constitución. Y ella habló y todo el mundo se quedó en silencio y todo el mundo se fue. Se quedaron dos amigos y dos amigos me dijeron, no le hagas caso que ella está loca. Después, con el paso del tiempo, me doy cuenta quién era ella. En el llamado 11J, ¿no? Pues la gente salió. Yo me enteré de que ella estaba ahí, que la pusieron presa junto con la hermana. Ese libro es muy importante para mí, lo tengo en mi casa, lo leo mucho, porque es la realidad de ella, es la historia de ella. Conozco su vida, su historia, ha tenido que sufrir muchísimo. Y en esta canción que estoy hablando de mi historia, de mi realidad, ella es parte de mi historia, de mi realidad. Entonces, todos los símbolos que ves ahí tienen que ver con vivencias que yo tuve y que sigo teniendo siempre que voy a Cuba. Ella es muy importante para mí y está entre cadenas porque está presa. Y está entre cadenas porque las mismas personas que estamos viviendo afuera, nos olvidamos de ella. Hay muchas personas, así tengo que ser crítico, de mi pueblo, de la Cuba, que se olvidaron de cierta manera de esas personas. Ya no se habla, la gente sigue llenando maletines para poder ir a Cuba, disfrutar, meterse en un hotel, como hacen muchos artistas, que cada cual es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero un gradito de conciencia y de empatía con el prójimo nos hace bien.
Claro.
Entonces ahí está un poco también de la letra de la canción.
Tito, tú sigues insistiendo en el poder de la música y de tus canciones. Algunos dicen que la música no tumba dictaduras, pero tú sigues insistiendo en el poder de la música. ¿Por qué?
Yo cuando salí de Cuba, llegué a un país que había vivido una dictadura de 17 años, una de las dictaduras más duras que había. Las personas con las que yo me relacioné, artistas, todos lucharon para que aquello cambiara. Todo el mundo que pasó por mi lado siendo artista hablaba de la importancia de levantar la voz para que las cosas cambien, porque nosotros somos parte del mundo. Para mí los artistas no son especiales, no son gente que viene de otro planeta, como se dicta, que no podemos hablar de esto, no podemos hablar de lo otro. Un artista es un ser humano que se despierta en la mañana, como usted que es periodista, como un médico que va al hospital, como un ingeniero que va a la construcción y edifica, y es un ser humano normal. Y la política dicta la vida de las personas, la organización, la ciudad. Si la política está mal, todo está mal. Nosotros vivimos un país, lamentablemente, que la política está mal, entonces todo está mal. Entonces la música es el reflejo de la realidad que uno vive. Y cuando yo hablo, estoy hablando mi historia, estoy hablando lo que yo viví, la realidad, y los que viven, aún las personas con las que yo me crié. Toda la gente de mi barrio, muchos están aquí, pero muchos están allá. Yo hablo por ellos, y yo pienso que siempre que me escuchan, como ahora en estos momentos, creo que tengo como 50 mensajes de gente de mi pueblo, que me dice, tú no paras, y yo le digo, no voy a parar. Yo soy tu voz, yo sé por qué tú no puedes hablar, pero yo sé que tú quieres hablar. Y cuando te hablo de muchos, personas que están conectada, personas que lamentablemente siguen en cadena, porque las cadenas más que todo son imaginarias, más que reales.
Tito, háblame del video que acompaña el tema, quién es su creador, qué quisieron reflejar en el video.
El video lo hice con un amigo que tiene una compañía que se llama Black Video, Yairén, que es el que le hace los videos también a Raúl del Escuadrón y a otros artistas. Yo cuando escribo, yo tengo imágenes en mi mente, y todo lo que yo escribo, como te dije anteriormente, nace de una respuesta a las cosas que yo escucho. No las digo en voz alta muchas veces porque sé que mucha gente no está preparada para escuchar verdades, pero cuando me pongo delante del micrófono yo hablo. Entonces eso tiene imágenes. Todo lo que sale, el plato con cadena, nosotros vivimos aquí en Miami, vivimos fuera en la diáspora cubana, pero muchas veces comemos y con lo que llevamos al plato estamos acordándonos de la familia que tenemos afuera. Y al final de la historia comemos rico, ¿verdad? Pero siguen siendo cadenas porque estás pensando en las personas que están ahí. El libro es la luchadora implacable que yo sé que no se va a callar nunca. La Biblia es lo que nos quitaron. Nos quitaron ese símbolo que habla del bien, que habla de la grandeza del hombre. No importa si es real o no, es un símbolo de luz, de vida, de esperanza. Eso nos lo quitaron. Las medallas es parte del circo. Las medallas no importan nada, eso no tiene nada que ver. Eso es parte del circo romano. Tampoco la música, esto no se trata de música. A mí me usaron también políticamente. Cuando llegué a Chile no podía hablar de ciertas cosas porque yo era una representación de Cuba en el extranjero, en la parte artística. Yo arrodillado, porque gracias a Dios, yo conocí a Dios a través de mis abuelos, de mis abuelas más que todo, que yo me crié con ellas mientras jugaba en el piso con mis hermanos con juguetes de madera. Y ellas hablaban de la Biblia y discutían a ver quién tenía la razón, y esos cimientos se fueron edificando en mí, pero estando fuera fue que vine a conocer la importancia de tener una cercanía con el bien. Y ellos citaron el bien para ponerse ellos. Entonces, también están ahí. ¿Qué otra cosa sale? La trompeta. La trompeta está hecha para los artistas, en este caso Alexander Abreu. Digo Alexander porque yo, a mí me gusta la trompeta y puse la trompeta como elemento también de ahí. Pero hay muchos artistas, como todos los que conocemos, que no están ni ahí con lo que está pasando en Cuba. Ellos viven la vida y para mí esos son los verdaderos barraconeros. El barraconero es el que no hace nada porque el barracón debe existir, ¿me entiendes? No son los que viven ahí y tienen deseo de salir. El barraconero es el que acepta la condición y forma parte de él. ¿Qué otra cosa sale? Bueno, el bastón es para todos los que cantaron el Team Acero. Por eso digo la palabra Acero, se te olvidó. Se te olvidó la señora de la esquina, los derrumbes que caminan como fantasmas por las calles. Se los olvidó todo, porque las cadenas de oro que tienen en el cuello son más importantes. El buen vivir es más importante que todo eso. Pero bueno, pero todo eso pasa. Claro. Hay un momento en que uno evoluciona y se da cuenta que esas cosas son decorativas y no dicen nada. Y lo que queda es lo que hiciste. Al claro. Final del camino todo llega.
Tito, un mensaje para los que vayan a escuchar este nuevo tema, para los que estén escuchando esta conversación acá en Martín Noticias.
Este desahogo es algo muy importante para mí porque es mi realidad y es la realidad de muchos. Sé que es el sentir de muchos que no tienen voz o que sienten que no tienen voz y aún no han encontrado la puerta o la llave que abre esa puerta para seguir diciendo, porque decir, criticar, apostar es lo más importante que hay en esta vida. Yo soy Tito, hijo de María, de una familia de cubanos trabajadores que si no fueran por su hijo que tiene afuera, estuvieran viviendo una vida miserable, y yo creo que nadie que vive en Cuba se merece eso, ni en Cuba ni en ningún lugar del mundo. Esto es un llamado a todas las personas que se les olvidó, de alguna manera, de que nosotros también somos Cuba, tanto los que están fuera y como los que están dentro. es hora de levantar la voz, aunque sea en conciencia, en pensamiento, porque a veces la mente es más importante que las palabras que salen del propio ser. Entonces, escúchenlo. Yo sé que este tipo de música no se hace popular, pero sí te la vas a encontrar en el camino, y haz clic, y cuando te la encuentres en el camino, pon la atención, porque hay verdades que cada cubano siente, y qué bueno que alguien las diga, ¿no?
Tito, muchísimas gracias por haber conversado acá en Martín Noticias. Éxitos con este nuevo tema, con todos los proyectos que se avecinan, porque bueno, Cuba es para ti lo que es y lo que significa para muchos acá. Así que muchas gracias por haber conversado acá.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a Radio Martí, a todas las personas que hacen posible todo esto, y en especialmente a ti, porque siempre estamos en sintonía y siempre te acuerdas que por aquí hay un orador que quiere decir cosas.
Claro que sí, aquí nos tiene.
Que Dios te bendiga siempre.
Abiertos para ti siempre, Tito.
Muchísimas. Que Dios te bendiga siempre.
Gracias, un abrazo. Cuídate.
Bye, bye, bye.
Por cada eslabón que decora tu cuello, existieron mil tocas de huello. En el barracón a los tuyos le arrancan el cuero. Y tú ni patria ni vida por el orgullo de ellos. Lo más triste que a un hombre le puede pasar es ser el hijo mimado de un mayoral. Así que en el monte te voy a esperar cimarrón, donde se esconde el sol, pa' que toca de huello por Cuba, compadre.
A ti se te olvidó que Cuba también soy yo. A ti se te olvidó que Cuba también soy yo. A ti se te olvidó que Cuba también soy yo. A ti se te olvidó, se te olvidó.
Esto es pa' ti, que aún no entiendes nada. Esto no se trata de cultura, de deporte ni de medalla. Esto se trata de que un milagro baje, de que Cuba despierte y que estos tipos se vayan. Se te olvidó como una madre sufrió, como tu gente se hartó, caminó, y un vecino y una amiga, tierra de libertad, nunca llegó. Se te olvidó como una madre sufrió, y camino a la escuela su hijo le reclamó. Se te olvidó lo que el 11J pasó, tu pueblo a la calle salió, y el dictador que tú representas pueblo con pueblo enfrentó. Dime que no te importó, dime que se te olvidó, que tu alma se quebró, porque de ser así, a ser por esta tierra nadie como tú pasó. Se te olvidó la señora de la esquina, los derrumbes que caminan como fantasmas por la calle. Se te olvidó los millones de detalles que la televisión no cuenta. Dime si te nubló tu grandeza, dime si perdiste el camino. Solo dime que yo estoy contigo, yo soy un héroe de barracón. Aquí no hay trato ni razón, aquí hay puro fundamento. Así que no me metas cuento, compadre, que esto es puro corazón. Jugando con la ilusión de un pueblo que vive en agonía, usando una fantasía que ni en los campos florecen. Lo que no nace no crece, y eso lo sabes tú. Llegó el momento, hermano mío, que te mires por dentro y a tu Cuba le entregues tu luz.
A ti se te olvidó que Cuba también soy yo. A ti se te olvidó que Cuba también soy yo. A ti se te olvidó que Cuba también soy yo. A ti se te olvidó. Se te olvidó.
Se te olvidó la grandeza, se te olvidó la nobleza. El dolor de una madre que se sienta a su mesa y no recibe remesa. El dolor de un padre que no le alcanza para criar a sus hijos porque no le da la cuenta. Se te olvidó lo más importante, hacer lo que está en el corazón. Y eso no tiene cuenta. No tiene cuenta. No tiene cuenta. No tiene cuenta. Escucha bien. Antes que ustedes llegaran por esta tierra corrió sangre por las venas, el fuego que quema, y aquí nadie se cayó. El puño se levantó, rodilla tierra tocó, y ustedes barraconeros, el miedo se los comió. Se los comió, se los comió. Se los comió, se los comió. Jamás olvide donde tu llanto nació, donde tu sueño creció. Jamás olvide que hay un Dios en el cielo que a su hijo mandó. Y ese hijo jamás en la vida al diablo una medalla brindó. No lo olvide. No lo olvide. Se te olvidó.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves 6 de julio a las 2 de la tarde el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 6 de julio, 2 p.m., Cachorros versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
Nada, seguimos aquí en Tempranito y muy interesante todo lo que estábamos hablando acá acerca de esta fecha, ¿no?
Y si no están conduciendo hoy, manejando, porque Mandy a lo mejor está descansando, en fin, todas las personas que tienen el día feriado hoy, que lo disfruten, que estén en familia. Si se cogieron el día de ayer lunes, hicieron viernes, sábado, domingo, lunes y martes, fueron muy inteligentes.
Pero tú siempre estás con tus consejos maliciosos. La gente no debe llevarse tanto por ti.
Yo soy una fiera para el descanso.
Fíjate que me asombra que el cubano de Finlandia todavía no te haya dicho nada.
El cubano de Finlandia no está de día feriado.
Bueno,
que se fastidie.
A lo mejor él adopta el día feriado de la Claria y entonces aprovecha y tiene su propio día feriado. Gracias a los oyentes que están en la sintonía. Gracias por escribir a tempranitomarti@gmail.com.
Bueno, Exilda, te cuento que, mira, estábamos hablando al principio del programa sobre el tema de que las comidas populares hoy las encabezaban los perros calientes. También entre las comidas más populares que se cocina a la parrilla del 4 de julio están las hamburguesas. Y hay un dato que dice que el 85% de los estadounidenses cocinan las hamburguesas durante esta celebración. El 80% también agrega a bistec, el 79% salchichas, el 70%, ahí en ese 79% estás tú. En el 73% también opta por pollo, de acuerdo a los datos de una asociación ahí que se encarga de toda esta bobería. Cada año se compran 190 millones de libras de carne roja o cerdo para el Día de la Independencia. Señores, 190 millones de libras se compran para comerse hoy en los Estados Unidos. Si algo sobra, a la casa que tú llegues hoy, no te van a decir, ¿quieres una hamburguesa? ¿Quieres un perro caliente? No, te van a decir, cómete todos los que quieras. Y además la gente agrega otras cosas, como he dicho, pollo, bistec, lo que sea. Lamentamos que esta abundancia que hay aquí hoy en los Estados Unidos, que la hay durante los 365 días del año, no la haya en Cuba, país donde nosotros salimos y donde el Día de la Independencia, cualquiera que sea, de los comunistas o de los no comunistas, no hay esta abundancia de comida. Lamentamos que, no que la haya aquí, no, lamentamos que no la haya allá en Cuba.
Los oyentes nos entienden perfectamente.
Sí, por supuesto.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo.
pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón, porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos, y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando, y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitze, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitze recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo, porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotero, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. So near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find the life is still worthwhile if you just smile.
Exilda, ¿qué?
No grites hoy.
¿Qué tú pensabas? ¿Que no habían efemérides?
Yo estaba pensando en ir a tu casa a comer perros calientes.
Por cierto, ¿te gustan más hervidos o a la parrilla?
A la parrilla.
Hervidos en agua es más saludable.
No importa.
Bueno, ok. Efemérides musicales de un día como hoy. Y vamos a comenzar con este señor cantautor estadounidense que nació un día como hoy, 4 de julio de 1826. Cantautor Stephen Collins Foster. Raro que un americano use los dos apellidos. Collins Foster. Una de sus canciones más sonadas era una que decía, oh, Susana.
Oh, Susana, oh, don't you cry for me. I come from Alabama with the banjo on my knee.
Llegamos a 1911. Un día como hoy nació en Rochester, aquí en Estados Unidos, Mitch. El diminutivo de Mitchell, Mitchell William Miller, músico estadounidense. También fue cantante, director y productor musical.
From this valley they say you are going. We will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine.
En el año 1928 nació esta compositora, mezzosoprano y vocalista estadounidense, Kathy Berberian, cantautora. Fue la primera esposa de Luciano Berrio e inspiradora de varias de sus obras. Está considerada esta dama la mejor y más popular intérprete de la música contemporánea de su tiempo.
I think I'm going to be sad. I think it's today. The man that's driving me mad is going away. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to run on mind. He's got a ticket to ride, but he don't care.
Nos vamos a la madre patria, porque un día como hoy de 1934 nació en Madrid, la capital española, María del Carmen Santonja Esquivias, conocida como Carmen Santonja, cantante y compositora integrante del dúo Vainícalo. Vamos al año 1940 en San Miguel de Tucumán. Este pianista argentino nació Miguel Ángel Estrella. No solamente fue un pianista clásico de renombre internacional, Miguel Ángel Estrella, sino que también ejerció durante un periodo de su vida como embajador de su país ante la UNESCO. Llegamos a 1943, un día como hoy nació en Boston Alan Christie Wilson, cantante estadounidense y también guitarrista, fundador de una banda que se llamaba Canned Heat, es como calor enlatado, algo así, ¿eh? Intérprete de blues.
But I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again.
Llegamos a 1970 y en Oviedo, esta ciudad española, capital del Principado de Asturias, nació Alberto Ardínez, baterista español de Avalanche y Sounds. Y en 1973 nació Kaomi Gat, un cantante japonés, fue integrante del grupo Malice Meister. Llegamos a 1975, nació Tanya Davis, violinista australiana. Y en 1992 falleció este bandoneonista y compositor argentino muy famoso. Nació en Mar del Plata, falleció en Buenos Aires, Astor Piazzolla, uno de los compositores más importantes de tango y trabajó con un sinnúmero de estrellas. El gran Astor, le decían.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur.
Y un día como hoy también, pero el año 2003, falleció este señor que su nombre real no nos dice quizás quién es. Barnes Eugene White Carter, conocido como Barry White. Ahora sí todo el mundo sabe quién es Barry White. Nació en Texas un 12 de septiembre del año 1944 y falleció lamentablemente un día como hoy, 4 de julio, cuando estaba en pleno apogeo, la celebración de independencia del año 2003. Compositor, arreglista, cantante, productor musical. Ese timbre bajo que tenía Barry White, ese timbre grave, ronco, ganó 2 premios Grammys y ganó muchos otros reconocimientos. ¿Y quién no quería cantar con el gran Barry White y su maravillosa orquesta? The Love Unlimited Orchestra se llamaba su banda.
Que la lista de nominados a los premios Juventud de este año finalmente se dio a conocer y en la misma aparecen los artistas cubanos Gente de Zona, Lenier Mesa, Camila Cabello y Aimé Nubiola. Estos fueron incluidos en varias de las categorías en las que se compite en esta edición. Camila Cabello se ha llevado 2 nominaciones, uno de Mejor Álbum Pop por su disco Familia y en Pop Track del Año junto al colombiano Camilo por el tema Ambulancia.
Si ven una ambulancia, un policía, seguro que están yendo para la casa mía, porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar un camión de bomberos, porque yo los llamé, porque estoy que me quemo, porque mi cama después de esa noche cuando tú viniste sigue prendida en fuego.
Al igual que el año pasado, Gente de Zona logró colarse en la categoría de grupo o dúo favorito del año. Esta no fue la única nominación del dúo cubano, pues se alzó con la de Tropical Mix por su colaboración con Don Omar y Wisin. Y este tema, Soy Yo. Lenier Mesa también volvió a repetir como nominado, pero esta vez junto a Tekashi 69, Ángel Dior y Bulin 47 y el popular tema Guapae, incluido en el apartado Mejor Colaboración.
Mami, ¿qué tienes tú? Esa cinturita que tiene un clic, clic, clac. Qué cosa más rica, te mata la pista rompiendo y con ese cuerpo perfecto. La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto.
Lenier Mesa también puede alcanzar un galardón porque el disco Paya Boy de Marc Anthony, para el que compuso varios temas, también está nominado. La gran sorpresa, Aimé Nubiola, y ese tema junto al español Melendi, que ha conmovido a muchos cubanos, Pan para Yolanda, que está nominado en el apartado Tropical Mix.
¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Porque eres la mujer más bella aunque tengas amo, tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. 10 de cal y 1 de arena y aún así quiero soñar con que quiten la bandera roja y me pueda bañar.
Hasta el 26 de junio el público puede votar por sus artistas favoritos, pero no será hasta el 20 de julio que se van a dar a conocer los ganadores en una gala en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico. Premio Juventud está celebrando 20 años en esta edición y tiene como lema Exprésate a tu manera.
¡Suénalo! Y dale coro.
Quítame la bandera roja que
Chilita. Se acabó. Nos despedimos con Katy Perry y su famosa canción Perro
Caliente. No, tiene que ver con el 4 de julio. No. Tiene que ver con los fuegos artificiales. Eso. Así que firework. Nos vemos.
Do you ever feel like a plastic bag? Wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and live.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.